Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues no tenemos tele que cortar ni nada a partir de las 3:30 en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero como es jueves, lo primero es la última pista del reto de la semana de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Cómo está, Munilla?
Pues aquí, deseando que me cuentes la última pista de ese reto, que es encontrar un equipo español de fútbol que ha ascendido esta temporada.
Sí, en muchas categorías, en muchos clubes que afortunadamente han subido de categoría, pero estamos buscando uno que ha sido campeón de grupo y que además... Esta alegría que se lleva este año viene a compensar un poco los disgustos que se ha llevado en las últimas temporadas. Un equipo que juega en un estadio que lleva el nombre de alguien muy importante en la historia del fútbol español, pero que no es del lugar, no es un lugareño. Y la pista de hoy es que allende los mares hay un equipo con un nombre exactamente igual a ese equipo que estamos buscando.
Te voy a decir una cosa, yo porque ya me lo has dicho antes en la redacción, pero no es fácil el reto de esta semana, ¿eh? Está bien. Palo y zanahoria. ¿Tú crees,
bueno,
no?
Sí.
Yo veo
no
mucha
sé,
gente ahí
no
que
sé,
está pegando
no sé.
Tiros al aire, ¿eh?
Si allende los mares hay un equipo con el mismo nombre, blanco casi en botella.
Es una buena pista. No sí, te vayas sí. Muy lejos, Pedro, ¿eh?
Vale, hasta ahora.
Extracto del partidazo de anoche. Francis Roig, entrenador de Rafa Nadal, a menos de una semana para Wimbledon.
Uno de los entrenadores de Rafa Nadal, Francis Roig. Hola, Francis, muy buenas. ¿Cómo está Rafa?
Bien, a ver, bueno, yo creo que también Rafa viene aquí a Wimbledon primero porque, bueno, se siente bien, ha tenido el pie, ha intentado el tratamiento, de momento funciona y porque hace los dos últimos años no ha podido venir. Él, las últimas ediciones, creo que dio muy buen nivel y después porque al final tiene una edad que intentar ir al máximo de Grand Slam siempre y cuando pues la salud se lo permita, ¿no?
¿Él allí juega con menos presión?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que él, al final, cuando va a un Grand Slam es para intentar ganarlo, ¿no? Y la presión siempre existe. Lo que pasa que aquí en Wimbledon, pues por el estilo de tenis que tienes que hacer, pues sabes que, bueno, pues que tienes que jugar agresivo, que tienes que ir a por el punto. Su sensación que tiene en Wimbledon de los últimos años es muy buena. Entonces, él, bueno, hace el tratamiento... Si es positivo y parece que hasta ahora está siendo positivo, pues él tenía muchas ganas de venir.
Francis, para lo que tiene Rafa en el pie, ¿esta superficie es mejor o peor que Roland Garros o es indiferente el tema de la superficie?
Bueno, no soy un experto en esto, pero creo que puede ser, al menos yo diría que peor no es.
¿La posibilidad de ganar los cuatro grandes es una alternativa realista?
Mira, si te hablo con sinceridad, yo creo que un poquito Charlie Moya lo que dijo, que es lo que quería decir, que estaba en una posición que era rico, evidentemente, en los dos primeros Grand Slams, que podía ganar, pero... Con mucha prudencia, o sea, hablar de los cuatro Grand Slams a día de hoy es muy precipitado.
¿Tú qué tres favoritos me dices?
Si me lo preguntas hoy, pondría Djokovic, quizá Berrettini, porque ha ganado dos torneos, y Rafa, pero si pasamos la segunda semana, creo que Rafa estaría por encima de Berrettini.
Con cautela, pero positivo. Francis Roig hablando de Rafa Nadal. Y hoy a los oyentes en la encuesta en Twitter les preguntamos por eso, Abadía.
Sí, por las declaraciones que hizo ayer Carlos Moya sobre Nadal, que dijo que los cuatro Grand Slam en una temporada es un objetivo realista y que está en disposición de poder conseguirlo. Y hemos preguntado en Deportes COPE si estar de acuerdo con esas declaraciones. Un 58% ha dicho que sí. Y un 42% ha dicho que no.
Tiene uno miedo a ilusionarse con esas cosas. Pero cuando está Rafa Nadal por medio, cualquier cosa es posible. Gracias, Abadía.
A ti.
Enseguida estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, hablando del mercado de fichajes. A lo mejor siempre da tiempo de Rafa Nadal. Comentaremos también, por supuesto, lo de Leganés con Santi Duque. Y nos espera la Fórmula 1 y Madrid.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo.
El protagonista de nuestra siguiente historia se llama Ángel. Es un recién nacido que ahora mismo descansa junto a su madre en el Hospital del Mar, en Barcelona. Pero vamos a retroceder en el tiempo. Solo unos días, suficiente para contar cómo ha venido Ángel al mundo. Su madre, Cristina Céspedes, se levantó con fuertes contracciones. Estaba embarazada y salió de cuentas días atrás. Ella sabía que en cualquier momento su hijo Ángel pediría salir. Así que llamó a un taxi, pero no le cogieron al teléfono y decidió coger el metro para ir hasta el hospital. ¿Cómo tuvieron que ser los dolores para que se tuviera que bajar en la estación de Ciutadella a pedir ayuda? Así lo recuerda ella misma.
La sensación de sentir que ya me ponía de parto y que no llegaba fue de susto, miedo, desesperación, dolor, un poco de todo, de saber que quedaba poco, pero parecía una eternidad. Es algo como inexplicable, pero una sensación de desesperante, ¿sabes?
Los trabajadores del metro que la atendieron llamaron a la ambulancia, pero podía tardar varios minutos en llegar y la cara de sufrimiento de la madre era ya más que evidente. Así que la convencieron y la metieron en la cabina de atención al cliente. La idea era esperar a que llegaran los médicos, pero mientras eso ocurría, Vanessa, una de las trabajadoras que estaba atendiendo a la madre, se puso al teléfono precisamente con ellos, con los sanitarios. Uno le iría diciendo cómo actuar en cada momento. Menuda situación también la de Vanessa, que entra a trabajar a las 4 de la mañana todos los días y se encuentra con esto.
Ya me llamó el médico de urgencia y me dijo tumbarla en el suelo. Ya la íbamos a tumbar en el suelo y en ese momento me picó otra pasajera en la cabina. Entonces le abrí la puerta y me dijo, mira, perdona, he tenido un problema y se me ha caído el móvil a la vía. Entonces yo le digo, mira, no te puedo atender porque justo esta chica pues se ha puesto de parto y lo que es las casualidades de la vida, la chica del móvil era sanitaria. Me dice, soy inspectora sanitaria, ¿quieres que te eche una mano? Digo, hombre, digo, no, una mano no, las dos.
Pues la ayuda de esta sanitaria ha sido desde luego fundamental. Ella entró, le hizo un par de preguntas a Cristina y la tumbó en el mismo suelo de la cabina. Pero no dio tiempo a nada. Cuando la tumbaron, vieron que el niño ya asomaba la cabeza. No se podía esperar más. Había que empujar. Pero no había toallas, no había absolutamente nada. Y tampoco hubo tiempo para buscarlas.
Ya el médico del teléfono dijo, si tiene la cabeza fuera, el que empuje. Y entonces la chica le dijo, venga, va. El compañero que estaba le agarró la mano haciendo como de papá. Y yo ya me puse delante de ella porque la otra compañera pues era un poquito más aprensiva y se apartó. Y entonces yo me quedé por la parte de abajo y la chica pues le dijo, venga, empuja. Y con la ayuda de sus deditos le logró sacar la cabeza.
Y en dos empujones, literalmente, salió la cabecita de Ángel. Para sacar el cuerpo, la sanitaria pidió ayuda a Vanessa, pero todo fue fácil. El bebé salió rápido, y tan rápido, desde que Cristina pidió ayuda hasta que tenía el bebé ya en sus brazos, pasaron solamente 5 minutos, aunque este tiempo para la mamá y también para los asistentes se hizo muy, muy, muy largo. Cuando nació el chiquitín, le envolvieron en la chaqueta de Vanessa.
Yo lo cogí y ya la chica me lo quitó de las manos, le quitó la suciedad de la boquita, le dio una cachetadita, intentó llorar y lo envolvimos en mi chaqueta del trabajo y me lo dio. Y entonces nada, ya ella atendía a la mamá, la estaba aseando un poquito porque la placenta todavía estaba dentro y en ese momento ya vinieron los sanitarios y los doctores y ya bueno, pues hicieron cargo de ella, del bebé, ellos cortaron ya el cordón y ya está.
Pues la ayuda de esta pasajera, de esta inspectora sanitaria, fue clave. Pero Vanessa le echó valor también, ¿eh? Bueno, para ser justos, todos los que estaban allí en ese momento. La madre, Cristina, les está muy agradecida a todos.
Escuchar que ella se ofrezca y saber que ella sabía de eso, claro, fue una tranquilidad en esa parte, pero también fue una tranquilidad porque las chicas del metro y el chico que había fueron muy amables, tuvieron mucho cuidado, me dieron mucha fuerza, me dieron mucho ánimo y me sentí muy respaldada, me sentí muy, muy bien cuidada, la verdad, que fueron como ángeles que Dios, ¿no?, puso en mi camino.
No sé qué hubiera pasado si Vanessa, esta trabajadora del metro, se hubiera tenido que enfrentar sola al parto sin la ayuda de esa pasajera. Pero bueno, viendo su actitud y escuchando su determinación, seguramente lo hubiera hecho perfecto.
No sé cómo lo hubiera hecho, porque ahora lo pienso y no sé, pero yo hubiera tenido que ayudarla igualmente, porque claro, la chica ya tenía la cabeza afuera, es que no hubiera hecho pues lo que ve uno en las películas, agacharse, empuja, gracias a Dios, pues el bebé venía bien.
Ni la madre, Cristina, ni las cuatro personas que estuvieron asistiendo este parto olvidarán nunca lo vivido. Y en unos años, pues habrá que explicarle al pequeño Ángel que su nacimiento fue noticia en toda España. Y hablamos de otra noticia que menos mal que se ha quedado en un susto. Esa noticia que conocíamos ayer de un presunto caso de cólera en España. El primero autóctono, decía esa información, en nuestro país en los últimos 40 años. La Junta de Castilla-La Mancha confirmaba que el Instituto de Salud Carlos III les había trasladado el positivo de una joven. La menor de 17 años supuestamente se había infectado bebiendo agua de un pozo de una finca. Unas horas más tarde, Sanidad aseguraba que no. Que no se trataba de cólera, sino de una gastroenteritis por Vibrio cholerae, la misma bacteria que provoca la enfermedad que está erradicada en España desde hace ya casi 50 años. Sofía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y menos mal, porque creo que todos estábamos pensando lo mismo. Bueno, que si COVID-19, que si hepatitis de origen desconocido que afecta especialmente a los niños, que si ahora viruela del mono, lo que nos faltaba era también un brote de cólera.
¿Qué más puede pasar? Estábamos pensando, las siete plagas.
Lo más curioso es que, aunque estemos hablando de esta noticia en pasado, diciendo ya que no fue cólera, no era una noticia falsa, porque por la mañana era cólera y por la tarde ya, sin embargo, se rebajó a gastroenteritis.
Eso es lo que vamos a tratar de averiguar, por qué sucede esto, porque aunque se trata de la misma bacteria, lo que marca la diferencia entre cólera y gastroenteritis es la capacidad que tiene la bacteria de producir una toxina específica que la hace agresiva. Roberto Guerri es médico especialista de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar en Barcelona.
La bacteria que lo produce es el Vibrio cholerae. Esta bacteria puede producir infección por sí misma, que produciría una gastroenteritis, pero dentro de esta bacteria hay diferentes, digamos, tipos, ¿no? Y uno de los tipos puede producir una toxina que es la que produce el cólera como tal, que es lo que conocemos.
En un susto se ha quedado este caso, pero la pregunta, Sofía, es ¿sería posible que podamos ver en un futuro un caso de cólera en España?
En ciencia no se puede decir nunca que no, pero es complicado. Se trata de una enfermedad que a día de hoy solo existe en zonas de África o de Centroamérica, donde las malas condiciones higiénicas y la falta de agua potable pues están, Pilar, a la orden del día.
Sobre todo son áreas y zonas donde las condiciones higiénicas y las condiciones, digamos, incluso desagües de aguas residuales, etcétera, están en muy malas condiciones, ¿no? Eso permite que la bacteria, aparte de crecer y de mantenerse en el ambiente, se pueda transmitir y pueda hacer brotes muy graves. El caso es que en nuestro entorno, precisamente por las condiciones higiénicas y por las condiciones ambientales que tenemos, esto es mucho más difícil que suceda, ¿no? Y de hecho, ya le digo, está erradicado desde hace más de 40 años.
Hablamos de una bacteria, pero también de un virus, porque el de la polio sí que ha hecho presencia en el Reino Unido. En Londres se han detectado rastros de este virus en varias muestras de aguas tomadas en las alcantarillas. Hay que decir que en el país la polio está erradicada desde 2003 y el último caso registrado allí en el Reino Unido se remonta a
1984.
Bueno, pues tú fíjate, desde entonces no se hablaba de la polio. ¿Por qué entonces aparece ahora, Sofía?
Pues aquí entramos en el terreno de las hipótesis. Lo único cierto es que el rastro encontrado es similar a los virus presentes en una de las vacunas contra la poliomielitis. Pero cuidado, dicen los expertos, porque no hay que confundir casos de infección activa en personas que restos en aguas residuales.
No se ha encontrado en personas, en pacientes, sino que se ha encontrado en aguas residuales. El hecho que hayan encontrado en aguas residuales presencia de virus significa que hay personas que están eliminando el virus.
Esos restos, por tanto, podrían deberse a los que eliminamos como consecuencia de la vacuna.
En parte sí y no. Eso es lo que hace poner en vigilancia a las autoridades sanitarias, porque la vacuna que actualmente se suministra en Europa, también en Reino Unido, no es la de virus vivos atenuados, sino la de virus muertos, y eso no explica esa transmisión. Pero esta vacuna sí se administra en países como la India o Pakistán, que también se mueven hacia zonas del Reino Unido, lo que puede hacer que personas que lleguen de estos países excreten el virus y se haya dado este aumento de casos.
Eso tendrán que seguirlo las autoridades sanitarias británicas, pero claro, la pregunta que nos hacemos de nuevo es si es posible una nueva epidemia de polio.
Con las altas tasas de vacunación que existen en el Reino Unido, la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que lo cierto es que lo ve muy improbable. Y es que la vacunación funciona.
Un paciente que yo tuve, además lo traté yo directamente, un chico de 19 años, con una neumonía muy grave por sarampión, y recuerdo todavía a su madre llorando, que me explicó que no la había vacunado porque en aquel momento, pues eso, decidió no hacerlo, ¿no? Es decir, el sarampión, que es una enfermedad que de niño se pasa más o menos leve, en la edad adulta puede ser una infección muy grave y que además tener consecuencias muy serias. Las vacunas, y yo creo que el COVID de alguna manera lo ha demostrado, son herramientas muy útiles para controlar y para hacer desaparecer, como el caso de la polio, enfermedades infecciosas.
Pues las vacunas han hecho que olvidemos el mal recuerdo de algunos virus, pero ¿por qué entonces estamos tan alerta? La pandemia nos ha enseñado la importancia de anticiparnos.
Creo que desde el COVID, ¿no?, el SARS-CoV-2 nos ha puesto a todos, nos ha hecho darnos cuenta que somos muy vulnerables y que estamos muy expuestos a fenómenos y a agentes ambientales, ¿no? Pues bacterias o virus, y ahora nos damos cuenta de que estas infecciones, que ciertamente han existido siempre, pues seamos mucho más sensibles a la que empieza a haber alguna agregación de casos o la acumulación de casos. Yo creo que sí, y además creo que no es malo. Creo que es bueno tener conciencia y que sobre todo las autoridades sanitarias mantengan una vigilancia muy estrecha de lo que está pasando.
Pues los expertos apuntan a que fenómenos como el calentamiento global o el cambio climático están cambiando la disposición de virus por zonas y épocas, y eso pues hace que los sistemas de alerta tengan que permanecer vigilantes para que nada se escape. Si la has visto, seguro que te ha impresionado la imagen de la nadadora de sincronizada, Anita Álvarez, sin conocimiento, hundiéndose en una piscina tras sufrir un desmayo en plena competición en los Mundiales de Natación de Budapest. Claro, en la sincronizada, pues ya sabes que las nadadoras se sumergen muchas veces, por lo que su hundimiento podía formar parte del ejercicio. Pero su entrenadora, la española Andrea Fuentes, se dio rápidamente cuenta de lo que estaba pasando y se tiró inmediatamente a por ella, con ropa incluido. Su intervención, desde luego, fue crucial para salvar la vida de la deportista. Ella misma, Andrea Fuentes, que fue, por cierto, la pareja de Gemma Mengual en la época dorada de la sincronizada española, se lo contaba así anoche a nuestro compañero Juanma Castaño en Tiempo de Juego.
Cuando una nadadora acaba, lo primero que quieres hacer es respirar. Entonces, yo he visto que en vez de irse para arriba, se iba para abajo. Y he llamado a las socorristas en plan, meteros en el agua ya que no lo veis que está bajo el agua. Y no reaccionaban. Y entonces los he llamado desde la otra punta, que se tiraran ya al agua. He visto que no, digo 2 segundos más y me tiro yo. Creo que no he nadado mi vida tan rápido ni cuando tenía medallas olímpicas.
No se sabe muy bien por qué, porque fue quizá la tensión, la falta de oxígeno. El caso es que no era la primera vez que le pasaba esto a Anita. De hecho, hace un año Andrea también se tuvo que tirar a por ella, en este caso durante un entrenamiento.
Simplemente se quedó un poco en la superficie, como un poco inconsciente, pero no se hundió, ¿sabes? Yo estaba al lado, a 1 metro, entonces ya la saqué. En nuestro deporte pasa a veces cuando estamos sin respirar mucho rato, con las pulsaciones muy altas, y a veces el oxígeno pues no llega donde tiene que llegar y nos desmayamos.
Pues no queremos imaginar cuál hubiera sido el desenlace si la nadadora olímpica hubiera estado sola en una piscina. Fíjate, en lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. La cifra, desde luego, es muy preocupante y además es mucho mayor a la que teníamos en 2021 por estas mismas fechas. Llevamos unas 40 personas más ahogadas que en junio de 2021. Y ahora se supone que ha entrado el verano, que vamos más a las playas y a las piscinas y que este número además se va a incrementar. Solo durante los 12 primeros días de junio han muerto ahogadas 22 personas. Bueno, pues todo esto nos ha llevado a preguntarnos cómo debemos actuar en caso de ahogamiento. Y se lo vamos a preguntar a Francisco Cano, que es director de Prevención y Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, lo que estábamos comentando, la cifra es muy preocupante. ¿Por qué hay tantos ahogamientos en nuestro país?
Bueno, nosotros entendemos que este año se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos. Por un lado está la ola de calor que se ha adelantado a la temporada que los distintos estamentos oficiales marcan como de inicio de temporada de servicios de socorrismo, que puede ser fundamentalmente sobre el 15 de junio. Al mismo tiempo, pues esa movilidad o esa necesidad de la gente de desplazarse a los lugares más cercanos que tenga para poder refrescarse y paliar ese calor también ha hecho que la gente haya ido a bañarse a lugares que no eran comunes o no eran los conocidos por ellos. Y fundamentalmente entendemos que esas variables son las que han hecho de alguna forma que, por desgracia, se haya incrementado este número, ¿no?, de fallecimientos.
Francisco, yo te quiero preguntar, ¿qué tenemos que hacer si somos testigos de un ahogamiento? Pero claro, me imagino que la actuación será diferente si es en una piscina o si es en una playa. Vamos a empezar por la piscina. En una piscina en la que, lógicamente, no hay socorristas, porque si hay socorristas serán ellos los que tendrán que actuar. Pero vamos a suponer que es una piscina, no sé, comunitaria o en un hotel, donde en algunos casos creo que no es obligatorio que haya esa figura del socorrista. En estos casos, si una persona se está ahogando y nosotros estamos cerca de la piscina o estamos tomando el sol, ¿qué tenemos que hacer y qué nunca deberíamos hacer?
A ver, es muy difícil intentar que la persona que está viendo a otra persona y sobre todo si es un conocido o un familiar, racionalice la situación, ¿no? Y es muy difícil que nuestro instinto de ayuda no sea directamente saltar. Pero entendemos, bueno, en primer lugar, como bien decías, que haya un servicio de socorrismo. Si no lo hubiese, es por eso por lo que nosotros hacemos tantísimo hincapié en que siempre que se haga uso de una zona de agua donde no haya servicio de socorrismo, se tenga que hacer siempre acompañado. De tal manera que antes de meternos al agua, y entendemos que eso, como te decía, es complicado de poder racionalizar, antes de meternos al agua deberíamos de avisar a los servicios de emergencia para decir que vamos a realizar.
Lo que pasa que lo que dices, ¿no, Francisco? Claro. Reprimir ese impulso, ¿no? Sobre todo lo que decías, claro. Si es un amigo, es un familiar, es que te sale directamente, no lo piensas, es que te tiras al agua, claro. Directamente.
Claro, y además luego la segunda parte de esa racionalización sería conocer nuestras propias limitaciones, porque muchas veces ese instinto de querer ayudar a alguien, ya sea en la piscina donde tú ahora mismo me estás diciendo que nos focalicemos, pero también en una playa, no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos metiendo en una situación en la que luego vamos a pasar de ser posibles rescatadores a posibles víctimas. Y eso también es bastante complicado porque dificulta luego la posible solución de esa situación. En el caso en el que nos lleva de Andrea, que ha actuado tan rápidamente y tan eficazmente, lo más importante de todo ha sido la posibilidad que ella ha tenido de poder entrar al agua. Porque estaba atendiendo su 100% de atención en Anita, que era la que estaba en el agua. Uh-huh. Esa situación es la que tenemos que intentar, que siempre que estemos en el agua con un amigo, con un familiar o con alguien que esté a nuestro cargo, sea la que tengamos que llevar a cabo. Evidentemente, en este caso, pues bueno, la circunstancia y la causística, pues habría que ver en qué momento o qué es lo que estaban haciendo en ese momento los socorristas, pero también entendemos que, bueno, que esos primeros momentos de duda o de no saber si está terminando el ejercicio o no le está terminando, puesto que evidentemente ellas realizan ejercicios de una apnea muy prolongada, es lo que hace que ella haya sido capaz de actuar en esos primeros momentos, y es fundamental esa actuación,
claro,
en ese primer minuto.
También se da una circunstancia, Francisco, que estamos hablando de que Anita, la nadadora de sincronizada, se había desmayado. Es decir, era, claro, más fácil rescatarla, pero una persona que se está ahogando se te va a agarrar a ti literalmente y te puede hundir.
Por eso nosotros siempre intentamos que ese rescate sea a través de medios o de estamentos o de servicios que estén trabajando en ese momento, y en caso de no ser así, es súper importante y es fundamental que nosotros, como posibles colaboradores de ese rescate, lo primero que tengamos que hacer sea valorar cuáles son las capacidades que nosotros tenemos para entrar al agua, porque entrar al agua sin un material de flotabilidad que nos permita poder ayudar a esa persona que se está ahogando en ese momento determinado, puede ser una situación bastante compleja y bastante difícil de solucionar.
Bueno, hemos hablado del caso de la piscina, pero la recomendación sería la misma, ¿no?, para la playa. Si asistimos a un ahogamiento en una playa en la que no hay socorristas, es decir, racionalizar esa situación si se puede avisar a los servicios de emergencia antes que tirarse al agua.
Sí, y sobre todo porque se da también una causística, en este caso en la playa, a mayores que en la piscina. Y es que si nosotros nos vamos a meter al agua en la playa a realizar un rescate, sin duda vamos a salir del agua muchísimo más cansados que en una piscina. Porque la piscina es un poquito más inmediato, ¿no? Y en la playa a lo mejor vemos que el mar está tranquilo, pero no nos damos cuenta o no terminamos de ser capaces de valorar si hay más corriente o menos, si el viento nos va a desplazar mar adentro o hacia la orilla. Y por eso todos los servicios de socorrismo tienen en mente que para realizar un rescate en playa es fundamental el poder utilizar materiales adicionales o materiales auxiliares, como pueden ser las aletas o materiales de flotación adicional, para poder ayudar a la flotabilidad de esa víctima y poder sacarla a la orilla. Por eso entendemos que de alguna forma es fundamental que nos bañemos y que hagamos uso de estas láminas de agua siempre donde haya servicios de socorrismo y dentro de las horas donde esos servicios de socorrismo estén activos, ¿no?
Francisco, y lógicamente estamos en verano, las familias vamos a la playa o vamos a la piscina con nuestros hijos, y aquí la recomendación pues es no quitarles la vista en ningún momento, porque nada que te despistes es que te la juegan.
Sí, lo que pasa es que nosotros vamos casi un poquito más allá, no solamente no quitarles la vista, sino estar en el agua con ellos. O sea, el que tengamos a un niño de nuestra familia y lo tengamos a la vista, el que lo tengamos a la vista no significa que en un momento determinado no se vaya a pegar un trago de agua y tenga un susto, que si no estamos nosotros muy, muy, muy cerca, ese susto pueda ir a algo mayor. No te digo de una situación más grave, pero no tenemos necesidad de que ese niño pase por esa situación relativamente traumática en contacto con el medio acuático porque nosotros estemos en la orilla de la playa. Por eso yo sé que es muy difícil y que supone también un compromiso por parte de todos, pero nosotros entendemos que en todo momento en el que el niño esté dentro del agua, el mejor salvavidas, el mejor flotador, es el que esté un adulto en las mejores circunstancias posibles junto a él o junto a ella para que pueda realizar una ayuda, una pequeña intervención en un momento determinado y que no vaya a mayores, ¿no?
Pues con esa recomendación nos quedamos. Francisco Cano, director de Prevención y Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y hoy te estamos contando también que a las puertas del verano los precios de los hoteles no paran de subir. De media lo hacen un 22% según el Instituto Nacional de Estadística. Donde más se han incrementado es en Madrid, hasta un 44%, y en Andalucía, donde rozan el 35%. Pese a ello, las pernoctaciones hoteleras se han multiplicado por 4 en el pasado mes de mayo. Y por eso te preguntábamos hoy, ¿vas a salir de vacaciones? ¿Qué precios estás encontrando si los comparas con los del año pasado? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Jaime Gascón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, hay un poquito de todo. La verdad es que Ricardo, de Oviedo, sí que le ha afectado esa subida de precios. De hecho, lo ha hecho tanto que ha tenido que cancelar todas sus vacaciones.
Bueno, por primera vez en los últimos 8 o 9 años en mi casa abortamos vacaciones. Ya sé, los precios disparados que nos han castigado todo este comienzo de año, de calefacción con gas, del gasoil, de la gasolina, de la luz. Nos han ido lastrando poco a poco la cuenta bancaria. Se va uniendo el aumento de los precios de resorts, de hoteles, de vuelos. Con lo cual, pues toca abrocharse el cinturón.
Pues como él, me temo que muchísima gente que no va a poder escaparse este año de vacaciones, por mucho que lo estén deseando, porque fíjate, los dos últimos veranos que hemos tenido debido a la pandemia, ¿no? Jorge es de Madrid, nos ha mandado también su nota de voz. Dice que él sí se va a ir de vacaciones, pero que ha tenido que modificar un poquito sus planes.
Pues yo este año, por no quedarme sin vacaciones, lo que he tenido que hacer para poder ajustarlo a mi economía es, en vez de irme de 14 días, pues irme 8. Y con eso más o menos pago lo mismo.
Bueno, pues se reduce los días de vacaciones y así dice que paga lo mismo. Eso quiere decir que los precios se han incrementado notablemente. ¿Nos da tiempo a alguien más? Vamos a escuchar, por ejemplo, a Mariano de Albacete, que sí se va, pero muy poquitos días también.
Yo voy a ir a Sevilla unos días y ya está. Iba a ir más, pues iré menos, porque es que está todo carísimo. Y es lo que hay y lo que toca. Y esas son las vacaciones que tengo programadas. De tal manera lo pasaré bien.
Bueno, se trata de pasarlo bien, efectivamente. Pilar Cisneros, buenas tardes, ¿qué nos
contáis?
Hola,
¿qué tal? Bueno, pues una mañana se cumplen 4 meses de la invasión de Rusia a Ucrania y Rusia ha ingresado 93.000 millones durante este tiempo de guerra por la venta de gas, carbón y petróleo. ¿A quién? Pues fundamentalmente a la Unión Europea. ¿Dónde queda la ética en todo esto? Nos lo preguntamos enseguida.
Pues con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
¡Toma ya el estudio británico!
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Científicos japoneses han creado piel humana viva
para los robots que también tienen funciones de repelencia al agua. Y atención a esto, de autocuración. Es que recordemos que la piel es un órgano, ¿eh?
De hecho, es el órgano más grande que tiene el ser humano.
Sí. Oye, ¿qué es eso de la piel de la piel humana viva, Jorge?
Limitarla para que esa piel tenga su propia vida. Quiere decir que tenga algunas funciones, no todas, parecidas a la piel humana. Entre ellas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.